Ya estamos grabando junto al profesor Nabor Carrillo, economista mexicano. Por supuesto, siempre dejamos un desglose, un poquito, un detalle mayor en el podcast, en nuestra página web www.paisglobo.cl, pero también, por supuesto, nos puede encontrar en las grandes plataformas como Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Ahí estaremos. Profesor, ¿cómo está? Gusto saludarlo.
¿Qué tal, don Cristian Lobo? Realmente muy feliz de estar nuevamente aquí en una conversación pues tan intensa y yo creo que también tan apasionada acerca de lo que estamos viviendo hoy día. No únicamente en temas económicos, sociales, se viene también una contienda política electoral muy importante para Chile. Así que muy feliz, muchas gracias por la invitación y pues gustoso, ¿verdad? Gustoso de poder contribuir a la discusión, al debate y ojalá que aparezcan muchas preguntas en este lapso que vamos a conversar y siempre con el mayor espíritu de colaboración. Así que feliz de la vida de estar acá.
Sí, por cierto, hay que decirle a la gente que estamos utilizando la tecnología. El profesor está en alguna parte de la comuna de Valdivia, en una región diferente de donde me encuentro yo, en la región de Los Ríos. Yo estoy en la región de Los Lagos. Y si hay sonido ambiente que dice, parece que suena como una vaquita, animal y todo, es el campo.
Es
y
el campo,
si
claro.
Escucha, hay un caballero vendiendo algo acá cerca con estos megáfonos. Mientras no aparezca el caballero del circo, porque ese definitivamente tendríamos que hacer pausa.
¿Verdad?
Porque ese sí que tiene buen parlante.
Ese,
pero
claro.
el verdulero, no, está dentro de la medida de lo justo. Le hago inmediatamente, profesor, la pregunta, aprovechando ahí una entrada bien criolla. La economía en Chile entra en modo ajuste. Esos son un par de titulares, los vi. Y bueno, dije yo, hay que llamar al profesor. ¿A qué se refieren los economistas cuando dicen que la economía en Chile entra en modo ajuste?
Fantástico. Yo creo que es una muy buena forma de... Bueno, estamos ya en diciembre, mitad de diciembre, ¿verdad? Estamos prácticamente cerrando este año 2021, año de pandemia también, ¿verdad? Estamos quizá mirando esta luz al final del túnel. Y bueno, eso obedece a que el Banco Central de Chile, justamente el día de ayer, el día 15 de diciembre, su presidente del Banco Central, don Mario Marcel, presentó ante la Comisión de Hacienda del Senado lo que es el informe de política monetaria de este año, de este diciembre de 2021. Y claro, se refiere a ajuste porque la economía chilena, mirándola como un todo, es la economía que más va a crecer en el mundo, por encima de un 12%, y que viene obviamente con un calentamiento realmente muy significativo, y que lo que se pronostica, ¿verdad?, para el año 2022 y 2023 es que ese calentamiento, ese crecimiento tan extraordinario que ha habido, pues va a tomar una bajada prácticamente forzosa, va a ser un aterrizaje muy fuerte, como también lo vaticinan algunos analistas, algunos titulares también dan cuenta de esto. Entonces, el ajuste yo creo que está bien nombrado, ¿eh? Puede ser un ajuste o bien muy drástico, como puede ser, como yo creo y yo esperaría y como yo deseo que sea, un ajuste más suave, más moderado, que nos permita afrontar ese 2022 que muchos piensan que va a ser un año pues complejo, ¿eh? Si 2021 fue complejo, 2022 se percibe, se presenta y de alguna manera se advierte aún más complejo. Y es como un telón de fondo o bien un preámbulo general.
Sí, porque el Banco Central también habla, y no solamente el Banco Central, lo han repetido todos después, que a pesar de todas las cifras que parece que están en positivo, vamos a crecer poquito. El crecimiento se ve, a ver, no sé si poco, pero sí se ve débil, que no necesariamente es lo mismo.
Exactamente, Cristian. Para poner en contexto también, ¿verdad? Lo que fue 2020, el PIB de Chile, el Producto Interno Bruto de Chile, su crecimiento fue negativo, menos prácticamente 6% de decrecimiento 2020, que fue un año francamente pavoroso, producto de la pandemia y todo lo que conocimos. 2021, tal como habíamos dicho, cerrará aproximadamente en un 12%, se recupera los puntos negativos del año 2020 y se crea prácticamente el doble de crecimiento en cuanto a economía. Para el 2022 hay un rango de crecimiento entre el 1,5 y el 2,5%. Para 2023, en esa mirada un tanto cuanto lejana, entre 0 y un 1% de crecimiento. Claro, por eso es que es tan drástica, tan dramática esta caída en cuanto a lo que es esta perspectiva o pronóstico de crecimiento para el año 2022. Claro, tomando como referencia, estoy mirando en este momento la tabla B corta.1, que es el crecimiento económico y cuenta corriente que entrega este documento, que es el informe de política monetaria del Banco Central de Chile, que por lo demás invito a descargar el documento, a revisarlo, a leerlo en profundidad. Es un documento, sin desconocer, que tiene elementos de carácter técnico, es de fácil lectura y también, a mi juicio, es que también es una es un principio que yo también felicito, ¿verdad?, a la gente que redacta este documento, que es de fácil lectura y permite de alguna manera ingresar a los contenidos de una manera fácil, rápida y realmente muy, muy pertinente. Sí, página 57, si quieren mirarlo, ahí está la tabla B1 de la que estoy hablando.
Ahora, por cierto, para la gente que siente que se perdió en esta parte, porque ya que esto no tiene relación con la vida cotidiana, hay que decir que los economistas también se han referido sobre esta convergencia de los precios. O sea, cuando los precios empiezan a tener una línea de unión, se dice que también va a ser lenta. ¿A qué se refieren, profesor?
Efectivamente, bueno, esto de la convergencia, lo que dice el documento del Banco Central, es la gran meta, la gran misión que tiene este ente emisor, que es que la inflación se sitúe por debajo o igual a 3% de crecimiento al año. Por tanto, la convergencia se entiende que va a demorar en llegar, claro, de acuerdo a lo que es esta tabla, ¿verdad?, de la que ya hemos dicho también hace un ratito, la que es la B.1. Lo que dice esta tabla es que la tasa de crecimiento de los precios va a tender a ese 3% que uno anhela hacia el 2023. Antes no se va a lograr. Por ejemplo, este año se pronostica que va a cerrar por arriba de un 5% la inflación. El próximo año estará cercana a un 4,5%, 4%. Y claro, hasta 2023 llegaría al 3% de crecimiento de inflación. Por eso es la convergencia. Claro, la convergencia significa que lo que es la meta de inflación en comparación a lo que se observa en la realidad, todavía hay distancia. Entonces, la convergencia es que de alguna manera, por intermedio de lo que es la política monetaria, principalmente hablando a la luz de lo que es el ente emisor, cómo es que las tasas de interés que hoy día están presentes, por ejemplo, la tasa de política monetaria, contribuyen a restar, ¿verdad?, masa monetaria de la economía, a hacer que sea de alguna manera incentivos al ahorro, de tal suerte que eso, a la larga, ¿verdad?, logre y haga que los precios tiendan a este 3%, que es la gran meta, la gran misión y el gran objetivo que tiene el Banco Central de Chile. Ese es el tema de la convergencia, Claro, no es que los precios de toda la economía se alineen, porque eso es imposible. Recordemos que la economía, hay bienes que son complejos por definición, lo que son, por ejemplo, electrodomésticos, automotores, etcétera, que son muy distintos a lo que son los productos agropecuarios. Por tanto, los precios no es que vayan a converger todos a un nivel, sino que al final del día la canasta de precios que toma en cuenta, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadísticas, estará cercana al 3% para ese año de 2023. Claro, se dice que es lejos, Claro, hoy día si uno mira esto, lo miramos lejos. Claro, hay estas miradas un tanto cuanto preocupantes, ¿verdad? Alarmantes también acerca de lo que va a ser 2022. Va a ser un año bien complejo, va a ser un año de muchas restricciones, un año de tomar decisiones que son realmente muy, muy importantes. Así que felicito también a País Lobo que estemos hablando de estos temas porque son clave, clave, totalmente cierto.
Se dice por ahí, yo escuchaba o leía, no recuerdo bien la plataforma, depende qué plataforma utilice uno en internet, si escucha, lee o ve, pero que de alguna forma cuando vienen estos periodos álgidos económicamente, todos nos volvemos hacia la economía para poder entender lo que está pasando. Es fácil llegar a pensamientos reductistas, por decirlo de alguna forma, en que asumimos que, no sé, hay un ente maligno, extraño, reptiliano en contra de nosotros y nos están colocando a prueba. Ahora, usted lo ha nombrado, pero antes de pasar a la inflación, porque la estamos nombrando a cada rato, en realidad, quería decir yo que usted también mencionó el tema del ahorro. Yo siempre trato de inculcarle a mis hijos el preahorro, en simple, porque la gente dice, ¿qué es el preahorro? No es tener el dinero y ahorrarlo, sino antes de que llegue uno, ahorrarlo. Voy a hacer un podcast especial para eso, para poderlo explicar. Pero de alguna forma es como una alternativa que cuando uno le pagan 100, definitivamente a uno le llegan 90, ¿no? O sea, siempre considera un presupuesto más bajo. Yo creo que son tiempos de ahorro, son tiempos de inversión, pero no en todas las áreas. Y eso también tiene que ver con algo que se señaló en el IPOMA, que apuntaba que a la mitad de mayor de la inflación se debía a factores internos y no externos necesariamente. Y parece contrasentido de todos los titulares internacionales lo que está pasando, porque es una situación internacional. Pero ¿por qué el IPOM señala esto?
Claro, lo que dice el informe de política monetaria, y que cito textualmente, lo que aparece en el resumen del Banco Central, es que señala que los factores de crecimiento de los precios están dados o son explicados fundamentalmente por la extraordinaria expansión de la demanda interna y la depreciación del peso causada por factores idiosincráticos. Y ahí subrayo, este es un subrayado propio, idiosincráticos. Busqué la palabra idiosincrasia en la Real Academia Española de la Lengua en el diccionario, y lo que dice el diccionario es que obedece al temperamento, el carácter de una comunidad o bien de una sociedad. Si discurrimos en la materia, la idiosincrasia chilena, y claro, el informe de política monetaria también da cuenta de aquello, que al tiempo que vinieron lo que es el ingreso familiar de emergencia y lo que es el adelantamiento de la jubilación por intermedio de estos retiros extraordinarios del 10%, lo que muestra la evidencia a la luz de este informe es que las personas adquirieron un vehículo usado y que además hicieron un mejoramiento en sus hogares, ya sea que compraron bienes muebles para mejorar la casa o bien mejoraron la infraestructura de la vivienda. Y esos son factores de idiosincrasia. Y llama poderosamente la atención, Cristian, que en una época que es compleja, ¿verdad?, donde de alguna manera se llama justamente al preahorro o al ahorro, derechamente hablando, mucha gente haya visto la alternativa de comprar vehículos, automotores, que dicho sea de paso, también como muestran muchos portales de internet y claro, otras plataformas que son especializadas en la materia, el mercado internacional de vehículos pues se detuvo prácticamente hablando, por tanto la demanda interna que tenía el país se hizo fuerte en función de lo que había disponible, y eso arrojó que al final de cuentas los precios de todos los vehículos automotores se fueran al alza. Y es realmente muy interesante. Claro, yo creo que aquí sería, además de una mirada como economista, muy interesante una mirada desde la antropología, desde la sociología, desde el trabajo social y otras disciplinas que permitan tener una mirada más completa, más clara de por qué pasó esto. Entonces, el que el Banco Central haya indicado y señalado con tanta fuerza, ¿verdad?, y también de manera tan categórica, factores idiosincráticos, habla de una forma de ser de las personas acá en Chile, que también podemos discurrir en la materia, mucho.
Es que es muy interesante, profesor, porque es una línea de la economía, y lo digo literalmente, de la economía familiar, es importante y también tiene que ver por el estrato social y el nivel de educación. Porque yo coloco otro ejemplo más allá de los vehículos, es para la gente que nos está escuchando, si una persona es de clase alta, ¿dónde gasta su mayor cantidad de dinero? ¿En vestir? ¿En comer? ¿En vehículos? Incluso en vestir se puede ver. Hay cierto estrato social, por ejemplo, medio bajo, que le da importancia extrema, por ejemplo, en la juventud, a las zapatillas. Y gasta una cantidad de dinero impresionante, para mi gusto, que ya soy viejo, en zapatillas, por ejemplo. O lo que puede gastar una persona de la clase alta en una joya, que va a lucir en contadas ocasiones. Y con respecto al vehículo, yo creo que es una de las peores inversiones. El vehículo sale de la automotora o sale de donde salga y ya va valiendo menos. Y si no se tiene un modelo de negocio detrás de la compra del vehículo, es una pérdida de dinero, porque el vehículo no va a costar, y es muy difícil, a menos que caiga en manos de un experto que pueda hacer mejora en el vehículo, como una inversión de la que pueda sacar dinero. ¿Puede mejorar su calidad de vida? Sí, efectivamente puede hacerlo. Por cierto, que puede trasladarse mucho mejor que a lo mejor, especialmente en el sur por las condiciones climáticas, pero como inversión es un riesgo, y ahí también tiene que ver un poco, y no sé si usted me acompaña, pero esta mirada cortoplacista que nos une un poco también a los pueblos mexicanos y chilenos.
Absolutamente, Cristian, absolutamente. Aquí hay un tema de idiosincrasia, yo creo que latinoamericano, que yo estimaría, ¿verdad?, que mucha gente, muchas personas, al tiempo que vieron que su renta disponible aumentaba de forma tan considerable, ciertamente tomaron la decisión de invertir en aquello que usualmente no invierten. Y claro, la evidencia que nos muestra el Banco Central también es realmente muy significativa. Por ejemplo, El IFE, de acuerdo a lo que es el destino principal del IFE, este ingreso familiar de emergencia, más de un 60% se destinó a gasto de consumo, prácticamente un 20% al pago de deudas, un 10% a ahorro y prácticamente marginal a otros gastos. Y aquí sucede esto que hablamos. Una persona, una familia que está obviamente en condiciones de precariedad, lo que es la posibilidad de ahorrar obviamente disminuye, lo que es esta disposición a ahorrar disminuye, en cambio su disposición a consumir aumenta de forma también muy notable. En cambio, las personas que hicieron uso de los retiros, este adelantamiento de jubilación, y pensando ciertamente los tramos altos de renta, ¿verdad?, con ingresos que son muy elevados, prácticamente un 30% lo destinó al ahorro. Claro, por eso es que el Banco Central también manifiesta en este documento que hay todavía un excedente monetario muy importante en el famoso M1, del que ya también hemos hablado, que es ese dinero que es líquido, que está todavía circulando, y por eso se explica que la economía chilena va a crecer tanto en este año 2021, arriba de un 12%, la economía que más va a crecer y que, por cierto, dentro de los países de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es la que más crece. Para tomarlo en los extremos, Chile es el que más crece de la OCDE, Japón es el que menos crece, prácticamente un 2% de crecimiento. Y lo que son las controversias de la vida, ¿verdad? Si uno hubiera hecho una apuesta, seguramente habría dicho lo contrario. Japón va a crecer más que Chile por tecnología, por educación, por idiosincrasia, ¿verdad? Y la evidencia empírica nos demuestra lo contrario. Ahora, si miráramos el futuro, ¿verdad? 2022, 2023, y dado que Chile va a tener una caída tan dramática de acuerdo a estos indicadores, bueno, el contrafacto sería, bueno, ¿qué va a pasar con Japón? Ahí yo creo que aparecen los paños fríos, aparece un tanto cuanto la cautela, la precaución, y claro, el resultado seguramente va a ser muy diferente, tremendamente diferente, donde hay más una cultura del ahorro, ¿verdad? Una cultura de la previsión y una cultura de la preparación ante lo que va a ser hasta cierto punto o en gran medida incierto. Sí, así que volviendo al tema de los vehículos, salvo que sea un capital de trabajo que permita para incrementar la inversión, para gestionar lo que es un modelo de negocio, y claro, uno podría preguntarle incluso, ¿verdad?, a las personas que son de alguna manera administradores de museos de vehículos, ¿cómo es que se comporta el precio de los bienes que son móviles, en este caso vehículos, cuando pasan a ser de colección, cuando pasan a ser clásicos, claro, cuando hacen algún tipo de aditamento, etcétera? Ahí cambia.
Sí, pero ahí estamos hablando de vehículos. Hay un youtuber, bueno, tiene varias plataformas, conocido Salomon Dream, y hace unos días atrás lo escuchaba y él decía, de alguna forma repetía lo que es conocido, el vehículo es una mala inversión. Le decía, pero ¿por qué yo compro entonces vehículos si es una mala inversión? Porque me compré un Lamborghini. Entonces, estamos hablando de otro tipo de vehículo. Estamos hablando de un tipo de vehículo que es que edición limitada, con ciertas características, que con el pasado del tiempo, si se vuelve ícono, si aparece en un par de películas, por decirlo de alguna forma, eleva su valor sin hacerle prácticamente nada. Se vuelve un clásico, de los clásicos tantos que conocemos en vehículos. Y un clásico de Chile, como puede ser un clásico en Texas, antiguamente era así, pero no sé si seguirá siendo lo mismo, pero me refiero a un clásico en Chile, es el precio del cobre. Y estuve viendo en algunos portales que igual era como, estaba bien el precio del cobre, porque Chile gana bastante ahí, estoy diciendo Chile como Estado, porque se generan ganancias que se invierten finalmente, supuestamente en la mejora de nuestro diario vivir, que va a haber movimiento del precio del cobre. Pero ¿sabe qué? Profesor, no sé si a usted le pasó, pero no tuve la sensación de que los economistas me dieran algún tipo de seguridad si se movía hacia el bien o hacia mal. ¿Qué vio usted?
Y claro, lo que nos dice el documento del Banco Central es que para el año 2022 el precio de la libra de cobre va a bajar. Actualmente estaba mirando también un portal que da cuenta de lo que es el precio de la libra de cobre. Hoy día cerró en $4 con prácticamente 30 centavos. Lo que es el vaticinio del Banco Central para el próximo año es que la libra de cobre va a cerrar aproximadamente en $4, es decir, perdería prácticamente 20 centavos, 25 centavos de su valor, y lo que sería hacia el futuro, hacia el 2023, podría estar cercano a los $3.60. Por tanto, esto nos da pistas de que el mundo como un todo está dejando de mirar el cobre como un bien que va a ser tan importante, tan relevante como ha sido hoy día, y seguramente se va a refugiar en otro tipo de minerales para producir los bienes que en el futuro se van a requerir. Por tanto, lo que hace el Banco Central acá es tomar como condición y, claro, como gran indicador lo que es el precio de la libra de cobre, porque también acá lo hemos dicho de manera también reiterada, que el cobre es actualmente uno de los principales ingresos que tiene el país, y ciertamente el 2021 no se resintió tanto, porque las reservas que Chile tiene y el precio que Chile observó en este tiempo fue realmente muy, muy importante y muy interesante. De ahí que hacia el futuro se percibe y se mide de alguna manera un tanto más cauta y, claro, con un horizonte que va a la baja. No tan vertiginoso, ¿verdad?, como es la proyección del PIB, que es una caída dramática del 12 prácticamente al 2. En cambio, lo que es el precio de la libra del cobre, de 4.25 a 4. Es una caída un tanto cuanto más moderada y más mesurada. Es decir, podríamos decir en un esquema absolutamente lúdico que el precio de la libra de cobre pareciera, ¿verdad?, que cae en paracaídas. En cambio, lo que es la economía chilena, ¿verdad?, pareciera que cae en una suerte de ascensor a gran velocidad. En estos parques temáticos del mundo que conocemos, pareciera que cae a gran velocidad.
Ahí, claro, son como dos realidades diferentes, dos diversiones diferentes que se han tomado. Y bueno, esperemos que Doña China se comporte con nosotros, porque nuestro gran comprador de cobre sigue siendo China.
De todas maneras.
Sí, si mal no recuerdo, a menos que hayan cambiado las cosas en el último tiempo.
De todas maneras.
En los últimos 5 minutos.
Claro, de todas maneras, China sigue siendo el gran comprador de cobre de Chile. Y claro, también deseamos que lo que son estos intercambios que tiene Chile con China sigan siendo tan fuertes y tan intensos como han sido. Y ahí podríamos discurrir quizá en un próximo capítulo acerca de lo que han sido los contenedores, que también ha habido toda una escasez de contenedores, que es donde se desplazan los grandes embarques que llegan a los distintos países, ¿verdad? Y los distintos puertos del planeta. Que también ha mostrado una suerte de crisis también y que de alguna manera o bien fuerte repercute en el precio pues de todo. Entonces también lo decíamos a la pasadita, hay una inflación interna idiosincrática y hay otra que viene de fuera y que está explicado entre otras variables por esto, por el tema de los transportes, los costos que han habido, el cierre de puertos, etcétera. Y hay una larga, larga tela que cortar. Hay mucho.
Sí, es que yo volví a este pensamiento de reducir las cosas a lo simple, que es muy populista, ¿no? Que es muy simpático cuando uno hace una parrillada y está con una cerveza en la mano, ¿cierto? De mejorar el mundo con un par de grandes ideas, pero el mundo es más complejo. Digámoselo a los ingleses, con su Brexit,
sí,
vendieron que era como la solución, si no necesitamos al resto del mundo, volvamos a nuestras antiguas prácticas, 1800, qué sé yo. Y se las han visto bastante difíciles. Y a pesar de ser un país desarrollado, ha tenido que ir adecuándose de a poquito. De partida con ¿se acuerda de la crisis que tuvieron con los conductores de los camiones?
Sí,
o sea, estaban pidiendo a gritos, literalmente, porque hacían protestas para que fueran liberar. Pero todo eso pasaba porque no se entiende del todo, y es verdad que no es fácil de digerir el tema de que estemos tan interconectados, querámoslo o no, y esto no tiene que ver con globalización, sino que hay cosas que nos hemos acostumbrado a tener y que se hacen en las antípodas, al otro lado del planeta. Y entonces, se traban los contenedores, se traban los puertos, se traba todo eso y se nos complica la vida.
Totalmente, totalmente. Y bueno, un paréntesis acerca de la Gran Bretaña. Bueno, su primer ministro está también en el ojo del huracán por temas que han sido realmente puestos a la luz pública, tal como lo dijimos también en alguna ocasión. Los medios de comunicación son el cuarto poder que está presente en los estados y en las naciones. Y claro, el primer ministro de la Gran Bretaña en este momento está realmente en un huracán. Claro, muchos han pedido que renuncie a su cargo. Ha sido terrible. Y bueno, por cierto, él fue el que enarboló e hizo fuerte ese Brexit. Y hoy día está pagando las consecuencias de aquello. Sí, es dramático. Es dramático lo que está viviendo esa nación. Que dicho sea de paso, Chile tiene obviamente jugadores de primerísimo nivel que juegan en esa liga inglesa y que, bueno, también está el profesor Bielsa, que hoy día también está dirigiendo a Leeds United, que hizo también una tremenda campaña la temporada pasada.
Así que sí, ese es otro tema. Argentinos que uno siente chileno.
¿Verdad? De todas maneras, de todas
maneras.
Es
como muy extraño, ¿cierto?
Es muy extraño.
Sí, la verdad que sí. Profesor, se nos ha pasado como siempre Qué rápido pasa el tiempo cuando uno tiene una buena conversación.
¿Verdad?
Voy a decirlo a conciencia, me van a tirar la oreja mi hija, a pesar de que estemos hablando de economía.
Claro, claro, lo bueno es que las preguntas y de alguna manera la conversación se hace tan amena porque es mirar, ojalá, ¿verdad?, todos los frentes con la mayor transparencia. Y bueno, también decir que cuando yo no conozco los temas, pues soy el primero en decir que soy un ignorante de la materia. Aquí, como siempre ha pasado y que lo transparento también, siempre hay preparación, hay de por medio una pauta, hay un profesionalismo absoluto de parte de aquí de lo que es País Lobo, Don Cristian Lobo, y que bueno, honrando a eso, pues también corresponde prepararse la materia. Así que yo estudié a cabalidad lo que es el informe de política monetaria, y por eso es que podemos discurrir la materia y no hay zancadillas tampoco, es una conversación realmente claro, muy, muy grata, muy agradable.
O sea, yo creo que, a ver, yo parto de la premisa de que tiene que hacer preguntas para saber la respuesta, no para pillar al eventual contrario, por decirlo algo así, el interlocutor, era la palabra que estaba buscando.
Sí.
Y eso es súper importante y creo que nos falta eso, entender, por ejemplo, lo que es el diálogo, la argumentación, los puntos de vista,
claro, los debates,
variables que se pueden existir y que enriquecen el diálogo y nos enriquecen a nosotros. Yo creo que es súper importante.
Totalmente.
Lo que usted dice, ¿sabe por qué lo resalto, profesor? Porque se ha vuelto muy de moda esto de ser medios tratando de encontrar al otro la falta.
Sí, cierto.
Y por cierto, cuando algún colega me dice, pero ¿cómo lo haces tú con la entrevista que hago? Yo generalmente planteo mucho antes de lo que quiero hablar.
Claro.
Es muy raro que me salga mucho del cuadro, pero principalmente porque mi interés es que la persona no cometa un error.
Sí.
Ya, que puede decir algo que no convenga, bueno, ya es responsabilidad, me ha pasado en varias entrevistas, tengo una cierta fama con eso, pero que no sea porque yo hice una zancadilla, hice una trampita por ahí. Eso claro, yo creo que es súper importante, saliéndonos un poco del tema de la economía. Porque yo creo que en estos momentos, y agregando lo que decía hace un rato atrás, cuando vengan los momentos de crisis vamos a necesitar saber qué está pasando para
obvio,
entender bien y
obvio,
tomar decisiones informadas.
Claro.
Y buscar un grado de tranquilidad en algún momento. Vamos a tener inflación, los chilenos estamos medio olvidados de algunas cosas que nos pasaban antes como muy seguido.
Totalmente, totalmente.
Damos por hecho muchas cosas y yo creo que ahí los más viejones, me incluyo, digo, oye, esto no era tan así. Yo me crié con un canal de televisión.
Sí, cierto.
Arriba buscando señal.
Sí.
Y el día de hoy, cuando estamos grabando este programa, se hace anuncio de la 5G.
Claro, claro. Sí, son tiempos diferentes.
Qué impresionante, ¿no?
Sí, impresionante, impresionante.
¿Cómo nos cambió la vida?
Totalmente.
Eso va a ser una locura. Profesor, no le quito más el tiempo, le agradezco como siempre
al
profesor Nabor Carrillo, economista mexicano, radicado en la región de Los Ríos. Lo repatriaremos en algún momento. O vamos y nos tomamos todo. No, está como de moda eso. Compramos todo eso para allá.
Exactamente. Qué amable, don
Cristian.
Como
siempre,
muy amable. Igualmente, un abrazote. Gracias.